Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
Un feliz mediodía para todos ustedes, queridos oyentes. Bienvenidos una vez más a este, el informativo del mediodía de La Patria Radio, por esta señal Radio Noticiosa de Radio Cóndor 1540, también a través de lapatria.com, radiocóndor.org, la aplicación TuneIn y el portal radio.garden. Muchas noticias que les traemos consolidadas a continuación, invitándolos para que estén conectados con nosotros durante los próximos 58 minutos, en los cuales los actualizaremos, les contaremos qué hechos son noticia aquí en Manizales, en Colombia, en el mundo. Viajaremos a Beirut, les comentaremos qué es lo que está pasando en el Líbano, pero también les tendremos otras noticias del mundo. Así que quédense con nosotros, invitadísimos a esta cita meridiana, para que ustedes pasen su mediodía con nosotros. Esta es La Patria Radio. Vamos a observar el estado del tiempo a esta hora. Cielos mayormente cubiertos con intervalos de sol, y así se va a mantener. Quizás el cielo azul lo veremos muy adelante en la tarde. Probablemente cielos mayormente cubiertos durante gran parte de esta jornada vespertina que se aproxima. Temperatura máxima que estará sobre los 23 grados Celsius. A esta hora unos perfectos 20 grados Celsius de temperatura, medio seco. Así se va a mantener durante el resto de la jornada. No se prevé que vayamos a tener durante el resto del día al menos lluvia. Las probabilidades están sobre el 15% para hoy. Sea algo más de actividad vertical nubosa, sobre todo al oriente. Eso significa mayor nubosidad. Pero por lo pronto no preveemos, gracias a la en el mundo en el que está la presión barométrica. Voy a pedir por favor que cierren los micrófonos, gracias. La presión barométrica en este momento es muy agradable y por lo tanto no podríamos tener lluvias a esta hora y el resto de la jornada aquí en Manizales. Eso es lo que dice el pronóstico del tiempo para hoy.
El tráfico a esta hora.
Hoy sí tenemos muchos más carros que ayer a esta hora en la capital caldense, y vemos que en el sector del cable hay unos puntos que están circulando con bastante lentitud, sobre todo en el carril que va, o en el sentido que va hacia el cable. Justo después de la calle número 50 prácticamente, y la calle 55 para ser exactos, pues está presentando congestión. Y la congestión está pues en varias vertientes del sector, tanto en el barrio La Estrella, en el barrio Laureles, en el barrio La Rambla. Hoy hay como mayor lentitud justamente en todos estos puntos, donde también hay muchas personas que dejan sus vehículos parqueados en la calle y el mapa los cuenta como vehículos estacionados. Entonces hay que ver en este momento mayor densidad vehicular en esta zona de la ciudad, también en el centro podemos decir, pero no tanto como si en este momento el mapa nos muestra que es la actividad vehicular en el sector del cable. En muchos puntos, muchas vertientes en este momento están demostrando que hay lentitud a la hora. Y en la avenida Santander, también en el cruce de la calle 51, hay algo de congestión para que lo tengan en cuenta los conductores. El sur, sin ninguna anormalidad, es lo que tenemos en cuanto al tráfico.
Indicadores financieros.
Y los indicadores financieros, otra vez el dólar al alza, todos los días va ganando de a 30 pesos o un poco menos o más. 3.794 pesos con 64 centavos. Nuevamente, incluso estuvo al inicio de la jornada por encima de los 3.800 pesos de esa barrera psicológica, pero a esta hora está ganando un poco menos de 26 pesos. Así que ese es el movimiento. Todo agosto prácticamente ha estado a la alza, incluso la semana pasada fueron 4 de 5 días que también tuvo ganancias la divisa de los Estados Unidos, que vuelve a treparse. Eso es de ires y venires, sobre todo cuando hay elecciones en ese país. La moneda suele encarecerse. Es lo que está pasando entonces en vivo en nuestra ciudad, el clima, el tráfico, los indicadores. Ya volvemos con el clic.
Escuche la información de interés en el Triángulo del Café. En Colombia al aire, de lunes a viernes, desde Manizales, a la 1:30 de la tarde, 1000 AM y 92.7 FM. Radio Nacional de Colombia, 80 años.
Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Deezer, buscando La Patria Radio. Clic en lapatria.com.
Tiempo de irnos a lapatria.com a conocer las noticias más importantes de la jornada que tenemos para allí, para todos ustedes. Y saludando también a mi mesa de trabajo, quien ya está conmigo desde sus respectivas bases. De una vez, una de las noticias importantes que tenemos allí en la primera página, en el home, como llaman, de lapatria.com, tiene que ver con el campeonato de Egan Bernal de la Ruta de Occitania. Mantuvo pues una muy buena curva de rendimiento y por lo tanto pues el ciclista colombiano pues logró y se llevó entonces el campeonato de esta válida ciclística, de estas primeras para ir calentando el ambiente que se están registrando en Europa y que son necesarias de cara a este resto de semestre para las próximas válidas ciclísticas que podamos tener. Esas son de las noticias buenas también. Está listo el plan cosecha COVID-19 para el segundo semestre. La meta está entre recoger 7.5 y 7.8 millones de sacos de café durante la parte que dure la cosecha en este semestre segundo del año, de acuerdo con las autoridades que dijeron en rueda de prensa, sobre todo el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez Vallejo, que se están preparando con todos los protocolos de bioseguridad y un trabajo conjunto e interinstitucional con las autoridades para recoger esta segunda cosecha del año, en la que se recolecta cerca del 55% del volumen anual colombiano, entre el 7.5 y 7.8 millones de sacos, de los cuales casi 5 millones se concentran en esta zona del centro del país. También destacó que la dimensión de la cosecha que se recogerá en el segundo semestre, que la mayor, insisten que tiene involucrados 602 municipios del país, una gran mayoría, es decir, más de la mitad, y estará en plena cosecha principal, y en algunos casos también de la denominada traviesa o mitaca. Se estimó, eso sí, que requerirán 165 mil recolectores entre mano de obra local y trashumante, es decir, esa que va en camino, la nómada. También en Vélez Vallejo coincidió en que el ministro de Agricultura, Enrique Cea Navarro, con respecto a que la cosecha bordeará finalmente este año los 14 millones de sacos. Ahí está entonces lo que teníamos en relación con la cosecha, cuando pues teníamos la conversación de esto, que usted lo puede conocer ya ingresando a lapatria.com mientras nos reconectamos con nuestros compañeros. Hay que decir que una de las tareas más grandes es el control de la mano de obra trashumante. Fernando, lo saludo ya a esta hora, buenos días. Que hay que controlar la cantidad de personas que vayan a llegar a nuestra región para hacer esta recolección con el fin de evitar un aumento del contagio del COVID-19. Es una tarea muy difícil de controlar, para decir verdad. Buenos días.
Sí, pues se va a intentar hacer todos los protocolos, pero va a ser complicado y obviamente se necesitan manos para recoger la cosecha, que yo creo que va a estar poderosa.
Sí, son 14 millones de sacos que se esperan todo el año y en esta cosecha más de 7 millones de sacos. Eso es demasiado café y es demasiado para la economía nacional y sobre todo para nuestra economía local. A veces valoramos desde el punto de vista de cosecha y demás lo que significan estos números, pero son esenciales para el desarrollo de la economía, sobre todo la agrícola y la industrializada desde el punto de vista del café, don Luis Francisco. Ojalá ese plan cosecha COVID que conocemos cada año como plan cosecha así a secas, pues permita primero disminuir, porque en estos casos también se presentan casos de robo, problemas de atracos y demás problemas de orden público, para que este año haya control de la cosecha, que las personas que llegan, que son trashumantes, puedan hacer su trabajo y lo hagan de una forma segura o biosegura también, de cara a que no tengamos más contagios de COVID-19 o un aumento desmedido.
Sí, exactamente. El primer semestre, digamos, de este año, y en lo que se llamó la mitaca, lo que se llama tradicionalmente la mitaca, pues digamos que funcionó bastante bien. Se recogió pues el grano, la cantidad, digamos, la producción se mantuvo en muy buen nivel. Eso coincidió pues efectivamente con unos precios buenos en el mercado internacional, con un dólar pues alto que ayuda, digamos, en este caso a la caficultura. Y pues digamos que el balance en general es positivo. Esperamos que efectivamente se haya, digamos, tenido un buen aprendizaje y ahora que viene la cosecha grande, pues tenga, digamos, se tengan todas las medidas para que desde luego se pueda recoger todo el café. Ojalá pues en una proporción que justamente cumpla con las metas que tiene la Federación de Cafeteros. Y pues que sea este, digamos, contrario a lo que puede ocurrir en otros sectores, un buen año precisamente para el sector cafetero. Es posible hacerlo, nos beneficiaría mucho como región, esperamos que efectivamente pues se den las cosas, pero desde luego con todas las medidas pertinentes, ojalá con mano de obra local, con los campesinos de la zona, que realmente sean todos ellos los que estén recogiendo la cosecha y desde luego llevando también ingresos para sus familias en que les dé, digamos, les permita garantizar bienestar.
Muy bien, ahí está entonces. Cambiamos de tema. La Operación Roma permitió la captura de 6 mujeres y un hombre por el delito de extorsión. Ellos se hacían llamar los Guateque y fueron desarticulados gracias al trabajo conjunto entre el Gaula y la Fiscalía tras un trabajo de 6 meses, tras obtener las órdenes de captura que profirió un juez aquí en Manizales. Las extorsiones comenzaron, según se conoce, desde el 18 de febrero de este año. Llamaban a sus víctimas y estos se identificaban como miembros de la Policía Nacional y pedían, eso sí, entre 5 y 6 millones de pesos por no judicializar un supuesto sobrino, al cual le habían hallado una supuesta arma de fuego en un supuesto control policial. A todos les dieron condena en prisión domiciliaria. Escuchemos lo que dice el coronel Raúl Vera, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, sobre este caso.
Gracias a labores de investigación criminal adelantadas por el grupo Gaula, la Policía Metropolitana de Manizales captura 7 personas, 6 mujeres y un hombre que extorsionaban a los comerciantes de la ciudad desde el mes de febrero pasado del presente año. Esto se suma a otra operación de sujetos que se hacían pasar por ELN, pero que no lo son, y que extorsionaban a agricultores y finqueros del sector rural. Con esto finiquitamos unas operaciones muy importantes para contrarrestar la extorsión en la ciudad de Manizales. Llaman, intimidan a sus víctimas por teléfono y logran que sean depositadas sumas de dinero a través de cuentas bancarias o de envíos rápidos, siendo retirados en otras ciudades del país por otras personas. Una persona de Manizales y las demás son de otras ciudades del país, estaban en Fusagasugá y Bogotá.
Extorsión entonces, recuerden ustedes que la extorsión es una manipulación psicológica en la cual se burlan de su temor. Usted no puede caer en la tentación de caer y llegar a complacer lo que pidan estas personas. Siempre existe el número del Gaula con el que usted y ellos, expertos, le van a ayudar a resolver esta situación. No caiga en el chantaje, no caiga en la extorsión. Recuerde usted, más información está en lapatria.com a esta hora. Y vamos con la noticia internacional del momento, porque una fuerte, fortísima explosión en un almacén de la zona del puerto de Beirut, estamos en el Líbano, sacudió este martes esa capital libanesa, sobre la que se eleva una gran columna de humo a esta hora de color rojo, mientras los servicios de emergencia se han activado y mientras empieza ya a caer el sol durante los próximos minutos. La explosión, que generó una enorme onda expansiva, se pudo sentir en toda la capital, incluso la escucharon a varios kilómetros de distancia. Según la Agencia Nacional de Noticias de Líbano, la explosión se produjo en un almacén de explosivos del puerto de Beirut y fue precedida de un incendio en un hangar de silos de trigo que estaba allí en el puerto. La agencia dice que hay heridos y grandes daños en las viviendas y vehículos en los alrededores del lugar donde se produjo el estallido. Imágenes difundidas en redes sociales muestran también la detonación de una gran nube con forma de hongo, esa que se conoce generalmente cuando una explosión de carácter atómico se elevaba en el cielo provocando una onda expansiva que ha afectado varios barrios de la capital del Líbano. Columnas también de humo blanco y también de rojizo, color rojizo, se han elevado sobre el área del puerto ubicado en la costa mediterránea. De momento, las autoridades no confirman la causa de la explosión ni se han registrado víctimas fatales. Según el canal de televisión libanés Al Mayadeen, afiliado a un grupo chiita, el almacén que explotó contenía gasolina. Esta noticia se está desarrollando y naturalmente se está investigando cuál fue la causa que habría provocado esta explosión de este sitio lleno de explosivos, de acuerdo con lo que se conoce, o también de gasolina. Una situación en desarrollo a esta hora en Medio Oriente. También aquí vamos a terminar hablando de explotación ilegal que se estaba registrando en la Reserva Forestal de Río Blanco. Diana Mejía Grande, la secretaria de Gobierno, nos habla de lo que sucedió en las recientes inspecciones que se realizaron en diferentes pequeños yacimientos en este sector, que es una protección ambiental, y nos cuenta qué fue lo que pasó y cuál es el saldo de la operación.
Bueno, por un llamado que nos hace el señor alcalde el día lunes pasado, nosotros hicimos unos operativos con la Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Gobierno y por supuesto Policía Nacional en el sector de Río Blanco. En estos fueron unos casos muy positivos en los cuales primero se capturaron 4 personas por extracción ilegal de material de río. Estas personas se ponen a disposición de la autoridad competente. Frente a otro hecho que encontramos también en Río Blanco, se capturaron 2 personas, las cuales estaban arrojando escombros en un vehículo. El vehículo fue inmovilizado y las personas capturadas por violar el Código Penal. Hacemos un llamado a toda la comunidad, porque es un sector que debemos cuidar, no solamente ese sector, sino todo el sector de la ciudad de Manizales. Para eso está la empresa de EMAS, en la cual hacen un llamado. Ellos tienen un cobro especial para que ellos le recojan los escombros en sus viviendas. También vamos a aplicar sanciones a los dueños de esos escombros. Si nosotros llegamos a las personas que mandaron a arrojar esos escombros en diferentes sitios, vamos a aplicar toda la medida del decreto de la ley 1801, Código Nacional de Policía. Y nosotros no vamos a esperar que la gente nos diga, sino que estamos haciendo unos operativos permanentes con la Policía Nacional y con las secretarías antes mencionadas. Al parecer, uno de las personas que llevaba los escombros en un vehículo era de una constructora. Estamos haciendo las averiguaciones pertinentes y entonces vamos a iniciar con el proceso de policía para aplicar las sanciones a que haya lugar.
Muy bien, habla rápido la secretaria. ¿Qué fue lo que pasó? 6 capturas en Río Blanco, 2 por delito de contaminación ambiental, personas que estaban dejando desechos y escombros en ese lugar, ¿qué tal? Y también 4 por explotación ilícita de yacimiento minero en un sector que es, como les decíamos, protegido ambientalmente. Esta operación se llevó a cabo en horas de la noche y de la madrugada y pues también dio con la detención de estas personas. Prácticamente se encontraron y dice ella que no van a esperar las denuncias públicas, sino que por su parte van a estar actuando activamente en la protección del medio ambiente y también para evitar que pasen esas cosas. Explotación irregular y también que se puedan presentar casos de personas que dejan sus escombros allí. ¿Algún comentario, chicos? ¿O vamos a la pausa? Ustedes me dirán. Vamos entonces a la
pausa por mi parte.
Bueno, vamos entonces a la pausa. Ya regresamos aquí al informativo 11:48. Escucharemos nuevamente hoy a partir de las 7 de la noche. El departamento de Caldas entra en toque de queda. Es la primera vez en mi vida que tengo que decir eso. Pausa y se los contamos.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio. El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.